Buenas noches a todos. Esta es otra edición de Club y Más en Río Revuelto para seguir analizando tendencias en cultura contemporánea, seguir discutiendo nuevas ideas y modelos. En este encuentro que tratamos de hacer para darle una continuidad a la observación de este mundo, y en este caso seguimos analizando derivaciones de temas que en las 18 reuniones precedentes se fueron interrelacionando, se fueron combinando, fuimos derivando de un lugar a otro, siempre tratando de tener un pie en lo que va ocurriendo y también tener desarrollada una agenda propia de un proyecto que tiene que ver con construir y con poder adaptarse, encontrar nuevas visualizaciones hacia adelante, proponer modelos de interpretación y de acción fundamentalmente, ¿no? Recordar siempre que este es un espacio que tiene que funcionalizarse con otras piezas, con otras, con otras facetas de lo que significa intentar posicionarse soberanamente en el mundo de hoy. Dentro de lo que fueron las temáticas de la reunión anterior, quedaron como rebotando bastantes conceptos o bastantes relaciones, y en esa línea es que vamos hoy a profundizar algunos episodios relacionados a el conjunto de fenómenos que se relacionan con la emocionalidad contemporánea, con determinados modelos y maneras de interpretar lo que parece ser una cultura emocional fundamentalmente, una cultura visceral para resolver un montón de situaciones, y la gestión de esa emocionalidad sin dudas que representa un eje estratégico a partir del cual se puede definir una política filosófica para gestión del individuo. Es decir, la definición de cuál va a ser un modelo de gestión emocional para un mundo complejo termina teniendo una gran incidencia, determinando de manera trascendental los modelos de vida diferentes que pueden formar parte de ese menú, de ese crisol contemporáneo de la autonomía individual. Es decir, la discusión emocional en la cultura central es o tiende a ser un reducto sintomático, accesorio, para tratar de ir sacándose las situaciones de encima o ir refuncionalizando aquellas circunstancias que se tienden a desbordar. Pero para la configuración del hombre independiente, la emocionalidad adquiere un carácter completamente diferente. Porque lejos de plantear una refuncionalización con aspectos o con dinámicas que están en crisis, el hombre independiente tiene que pararse y tiene que poder reconfigurar de manera no traumática una vinculación con la complejidad, con el día a día, con los proyectos, con las relaciones, que permita solventar y que permita consolidar un modelo definitivamente asociado a la vida y a la sustentabilidad, no un modelo que parece ser negocio solo para el funcionamiento de las grandes maquinarias sociales, pero que termina consumiendo, desarticulando, desgarrando al individuo. Entonces, acá la discusión acerca de cómo está hoy por hoy el estado del arte, de las interpretaciones y de los modelos para comprender o aproximarse a la emocionalidad, va a tener ese sello o debería tener un carácter absolutamente diferenciador. Mi nombre es Carlos Labañino, estamos con Rolo Paparazzi, con Pablo Marajowski en la Trasmi, y como siempre, Laura Marajowski y Greta Struminger, más abrigadas que nunca en este jueves, pese a lo cual yo creo que no van a dejar de transpirar por razones estrictamente culturales y van a poner todo sobre la mesa con muchísima determinación, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Que sí, claro que sí. Bueno, buenas noches a todos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y bueno, sí, para ya empezar la reunión tenemos nuestro nuevo modelo del conjunto de pequeñas notas de cosas que andan aconteciendo, Pero quería también recordarles, tanto a los que están acá como a los que escuchan la reunión, que nosotros todos los miércoles posteamos en el foro del sitio Río Revuelto y también en Independent un pequeño adelante con los temas que vamos a tratar en la reunión. Así que les recomiendo que le peguen una mirada como para venir un poco más sintonizados, sabiendo un poco de lo que se va a tratar.
Exactamente. Bueno, el bloque de las MICE vamos a empezar. Les quiero comentar, bueno, les voy a hablar de la Fura del Baus, que acaba de llegar a la Argentina a presentar su nuevo espectáculo. Y simplemente quería rescatar lo siguiente. Le hicieron un reportaje al creador Pep Gatell en el Clarín Espectáculos y quiero encararlo desde el lugar del efectismo en el arte y esto de impactar a las audiencias. Sello característico de la Fura del Baus, por cierto, para los que además la conocen y han visto espectáculos. Fíjense lo siguiente. Dice, si nos quedáramos solo con lo que hacemos siempre, seríamos patéticos. Y eso ya nos aburre un poco. Así que ahora se nos ocurrió esto de la gastronomía, porque la idea es incluir otros sentidos que estaban sin trabajar en el espectáculo, el olfato y el gusto. Esto nos permite crear ambientes, climas, sobre todo porque el olfato es muy memórico. Dice, hay gente que se desmaya en algunas de las funciones. Dice, creemos que los olores provocan algo en el sistema parasimpático, una contradicción entre lo que sucede afuera y lo que siente en su interior el espectador. Para que tengan una idea, la obra es una especie de reinterpretación de Tito Andrónico, la obra clásica de Shakespeare. Y bueno, de hecho, acá menciona, dice que bueno, muchos de los temas de la obra, que son la desmesura, el salvajismo, lo sanguinario.
¿Y qué obra?
Tito Andrónico. La antropofagia. Bueno, van a estar representados. Y fíjense lo siguiente, bueno, aparte de esto que mencionaba de que mucha gente se desmaya, ustedes dicen por qué. Porque justamente al incluir, entre otras tantas cosas, aparte de imágenes muy fuertes, también todo un trabajo desde lo olfativo y desde el gusto, lo que van a hacer es incorporar a un chef que está cocinando en vivo, después, bueno, una determinada cantidad de público se queda a cenar, y resulta que el chef se inspiró en recetas del Imperio Romano, dice, entre ellas el garum, que es una salsa a base de vísceras, de anchoas, aceite y hierbas. O sea, hay como toda una especie de puesta en escena como para justamente impactar desde estos dos sentidos. Y bueno, obviamente me pareció interesante para seguir viendo este enfoque de sacudir un poco a las audiencias y cada vez más efectista desde, bueno, distintos lugares. Y hacia lo último de la entrevista, una pequeña postilla que refiere a lo siguiente. Pep Gatell, el creador, dice, el lenguaje, la iconografía, el descaro, la organización que parece desorganización, todas estas características que se ven en los espectáculos de la Fura del Baus, dice que se han expandido a otros aspectos del arte e incluso a ámbitos como la publicidad. Como que hace una especie de defensa en algún punto y también como una especie simplemente como la publicidad también supuestamente ha agarrado algunos de estos rasgos. Y pensar que la Fura del Baus se presenta como algo subversivo, vanguardista y demás, y que también son cosas que se pueden ver en el mainstream y en la publicidad.
Como sí, para... Lo que les pido es que dejemos el análisis. Primero para. Hacemos las cinco minis, la presentación, y después discutimos todo.
Perfecto.
Porque si nos ponemos a presentar las ideas, después estamos desconcertando a la gente que quiere participar.
Bueno, Fura del Baus. Muy bien. Bueno, yo les quiero contar una nota que me llamó un poco la atención, que encontré, que después tuve la oportunidad de corroborarlo con nuestro amigo acá, Rodo, que es una funcionalidad que tiene Facebook que consiste en lo siguiente. Ustedes no sé si saben, pero ya existe y es conocido que Facebook tiene una sección donde vos, pues, el usuario de Facebook puede acceder y crear sus contactos con los números celulares de aquellos que hayan subido su propio número de celular. Ahora, si vos, tu cuenta de Facebook, accedes a ella desde un dispositivo como, por ejemplo, un BlackBerry o un teléfono móvil, lo que hace Facebook es, por default, si es sin pedirte autorización, que viene por default, te chupa los números contactos de tu teléfono y te los manda a tu cuenta de Facebook. Entonces, si vos usaste tu Facebook en tu BlackBerry, después vas a esta solapa de agenda de Facebook y te aparecen todos los números, no solamente de los contactos que serían tus amigos con los cuales vos aceptaste el Facebook, sino todos los contactos de tu celular. Uh-huh. Todo esto es, bueno, por supuesto, sin ningún tipo de permiso y sin ningún tipo de conocimiento. O sea, esto existe, nos ha pasado acá verificarlo, que bueno, a ver qué pasaba y ver que tenés todos tus números flotando en la nube sin tener conocimiento y sin haber accedido a ello.
Sí, de hecho esta semana, al menos respecto a uno de estos dos rasgos, alertaron en Facebook, hubo varias personas que postearon en su estado cosas referidas a eso. Sí. Bueno, por otro lado yo les quería contar acerca de una nueva table computer, una nueva computadora que se llama Da Vinci, y que bueno, fue creada en los Estados Unidos, y la idea es que estas computadoras son para bebés. Las edades van, bueno, dice que es para de 0 a 4 años de edad. De hecho, bueno, sale a competir al mercado con otras dos que ya estaban, que eran para edades de 4 a 9 años. O sea, fíjense cómo se va corriendo cada vez más. ¿Qué tiene este modelo de esta table computer que se llama Da Vinci? Bueno, es básicamente para que los nenes puedan obviamente jugar con eso, y les cargan desde videos musicales hasta storybooks y videojuegos. Bueno, como para tener una idea de este producto.
Bueno, yo les quiero comentar también un debate que se está dando ahora en la comunidad científica de la Argentina, científica e industrial, de la industria de la farmacología más específicamente, porque resulta que la Asociación de Agentes de Propaganda Médica hizo un llamado a la conciencia, si se quiere, por una problemática que es la publicidad de medicamentos de venta libre. Parece que en los últimos años se estuvo aumentando mucho la cantidad de publicidades que uno ve en la calle, en el subte, en la tele, publicitando justamente medicamentos de venta libre. Y bueno, la idea, lo que apunta a esta asociación, es que esto incide en, es como un aliciente para el consumo para la automedicación, digamos. De hecho, se registra en los últimos años, en que hubo un aumento de la cantidad de publicidad, se registra un incremento de la cantidad de ventas de medicamentos libres. De hecho, por ejemplo, en el 2001, la venta de remedios sin receta representaba un 14% de la venta de fármacos. Hoy, en 2011, representa un 27% de la venta de fármacos. Y el incremento que hubo entre el 2009 y el 2010, es decir, en un año, fue del 12%. Realmente algo alarmante. Y bueno, lo que estas personas están diciendo es, bueno, restringir un poco lo que es, o regular de alguna manera, le piden al Estado, lo que es la difusión de estas publicidades, porque el sistema que funciona actualmente es que cuando hay una publicidad, sale, y recién una vez que está en el aire, el Estado puede, si ve algo medio sospechoso, ir y quejarse o indagar un poco en la cuestión. Pero bueno, la idea sería justamente que sea algo preventivo. Y también otra de las cosas que están exigiendo es que las publicidades, así como hablan de los beneficios, también hablen de los riesgos, de los efectos, contraindicaciones, efectos colaterales y demás. Bueno, les comento este dato, a mí me sorprendió. Según un estudio de la Universidad Maimonides, de la Escuela de Farmacia y Bioquímica, dice que el uso inapropiado y consumo abusivo de fármacos es responsable de 22.000 muertes al año en la Argentina, que equivale al 7,5% del total de las defunciones. Es un montón.
¿Puedes repetirlo, por favor?
¿Perdón?
¿Puedes repetirlo?
¿El número?
El dato, sí.
Sí, 22.000 muertes al año en Argentina, que equivalen al 7,5% del total de las defunciones.
Muy bien. Bueno, ronda de opiniones y de discusiones con estos materiales de introducción.
Quiero arrancar por esto último que planteó Greti. Y decir que, si bien coincido con la idea preventiva de que no haya difusión de publicidad de venta libre de medicamentos, a mí me parece bastante cínico de parte de los agentes de propaganda médica, que son los que, recordemos, visitan a los médicos y les dan sus medicamentos de sus laboratorios para que los médicos luego le den esas recetas a los pacientes, que no haya una mínima autocrítica respecto de el rol que cumplen, que es un rol en todo el sistema, en un sistema nefasto, un rol nefasto dentro de ese sistema, y que no se haga ninguna referencia a, no los medicamentos de venta libre que la gente compra, sino los medicamentos recetados que los médicos prescriben masivamente, y también los efectos perjudiciales que esa prescripción masiva implica. ¿No? Como que focalizarse en esto es muy tribunero, mientras que lo otro yo creo que es el problema quizás más importante.
Con respecto a los medicamentos de venta libre, más allá de que necesiten o no necesiten una receta, ayer me llamó la atención ver en la farmacia Bauer Pat y Tres Flechas. Salís a tomar, salís de cóctel con tus amigos, comiste, no sé, reunión de almuerzo con tu jefe y no sé qué otra cosa. Y más allá de que sea o no sea de venta libre, que conozco, que uno sabe que el farmacéutico amigo te dice, no, van a meter en la receta, y van a ¿qué pasa? Aunque en algunos casos se están poniendo muy estrictos con el tema de los duplicados y qué sé yo, lo cual es correcto, pero uno quiere comprar amoxicilina y ve por hoy y te dicen, bueno, te la vende una. Pero más allá de la prescripción o no, me llamó la atención la cosa del reviente. Bueno, toma Bauerpad. ¿Quién porno sabe qué es Bauerpad? Digo, Bepatangina, cachofa, genial. Pero hay, digamos, hay un negocio por la salud y hay un descuido y hay una trampa en la que todos caemos. No, hoy me desbando y me tomo el Bauerpad. ¿Por qué la necesidad de desbandarse?
Sí, totalmente. Me parece que lo importante de estas cosas es que sirven como testers del estado de la cultura con respecto a cómo se conciben estas cosas. Hay otro medicamento que es para alivio de la cabeza y del estómago, que la publicidad televisiva es el tipo que está caminando en el trabajo y de repente empieza a ver que está en el boliche. Y el eslogan es que la noche de ayer no... algo parecido a esto. Lo mismo noto con los medicamentos, los antiinflamatorios de venta libre. Ahora vi una publicidad de un muñequito animado en el cual está jugando al rugby y le pegan, está jugando al fútbol, le pegan, está jugando al tenis, saca y se lastima el hombro. Que para mí reflejan, en definitiva, cómo, por ejemplo, cómo la gente se toma las actividades para divertirse, el concepto de para divertirse hay que descocarse, cómo se toma la práctica de deporte también, culturalmente hablando, ¿no? Dejo todo hasta que me rompo, ¿no? ¿Dónde están los límites? Me parece interesante por ese lado.
Quizás, perdón, agregar Pablo, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Pablo, también cómo se concibe la idea del proyecto de trabajo, si se quiere. Porque de alguna manera lo que me parece que se está perpetuando es la dicotomía de primero me pongo el traje y eso es la careta y reprimo. Entonces un día me como 10 chinchulines, me como 10 sangrías, la mezclo con vodka de la peor calidad, de la mejor calidad, no importa. Pero estamos como medio dicotomizados. Entonces llega el fin de semana, ah, qué bueno, viene el fin de semana. El fin de semana, la gente empieza a decir, no tengo que ir al supermercado. Entonces, ¿dónde está el gusto por el aquí, el ahora y la posibilidad de ir con una sonrisa al trabajo? Ya sé que si yo trabajé en el asterisco 611 de Movistar, no me va a dar mucha gracia recibir 120 llamados de gente que ya no sé. Pero me parece que hay que encontrar la vuelta a esta especie de dicotomía en donde te plantean, vos sos un cuerpo. Ahora, cuando algo que tiene que ver con tus emociones o con tu mundo interior va a tener un impacto en el cuerpo, va a ser negativo, o te descolocas el hombro porque querés ser Gaudio, o te sacás el menisco lumbar porque querés ser Maradona, o te tenés que tomar un Bauerpad como paliativo por haberla, entre comillas, pasado bien. ¿Por dónde pasa pasar bien realmente?
Sí, esta idea que vos decís de como esta cosa dicotomizada de lo que sería el leisure, ¿no? El divertimento, el descanso y la vida laboral, se ve también mucho en publicidades de incluso de cosas como bebidas alcohólicas, y no sé, lo de mismo la publicidad esta de Quilmes, de Quilmes Light, no sé si la vieron, del sí. Tipo que está en trabajo lo más bien, así de fiesta con la cerveza, o sea, como que tratan, gracias. Cerveza sin alcohol. Tratan de llevar un montón de, no solamente la cuestión de los medicamentos, sino un montón de otras sustancias a esa área, como para hacerlo aparentemente más tolerable, ¿no? Como que hay una necesidad de como vos decís, estás muy contenido y después descomprimís como una válvula de
aflojar. Capaz que tiene que ver con eso, ¿no? Como llevemos a un extremo el punchy pum, derrumbemos tu sistema parasimpático, vaya a saber lo que quieren decir con eso, digo. Lo cual está bueno, las experiencias de la montaña rusa, la que nunca me subí por sus limitaciones, pero ¿por qué la necesidad de pensar que vivimos dicotómicamente entre el deber ser y el descontrol, que ni siquiera es el ser real? Porque ¿dónde queda el vínculo humano? No es algo sencillo, no estoy planteando una solución, sino nada más la forma en la que nos concebimos y nos reproducimos. Estamos produciendo conocimientos sobre nosotros mismos que a lo mejor es un poco perjudicial para nuestras calidades de vida, para nuestro proyecto.
Muy interesante toda esta ronda de contribuciones, y yo querría sintetizar y agregar que lo que subyace en todo esto es el contrasentido para esta cultura de una idea de placer sustentable. Es decir, una de las cosas que nosotros como analistas nos tenemos que preguntar es por qué esta cultura se separa, casi, digamos, anula la posibilidad de pensar en un placer sustentable, en algo que dé goce, en algo que inspire, en algo que dé satisfacción de todo tipo, en algo que sea sensorial y no, yo diría, sensorialista, algo que dé sensaciones y no sea sensacionista, ¿no? A mí me gusta crear estas palabras para definir esos fanatismos, lo que vendrían a ser esas facciones culturales fundamentalistas, que lo que hacen es consolidar una base claramente dogmática de una alta connotación ideológica, en donde se delimita cierta práctica y se marca claramente la estructura de una cultura. Estamos en una cultura en donde diversión y placer están casi matemáticamente vinculados a la idea de la destrucción, el desgaste y la falta de sustentabilidad. Y eso tiene que ser un enigma que persiga como una sombra todos nuestros análisis. Nosotros, hasta que no podamos incorporar ese elemento en nuestra estructura global de lectura de qué es lo que está ocurriendo, vamos a seguir dejando cabos sueltos. Y yo tengo varias hipótesis que hemos venido trabajando en estos años de por qué para esta cultura es tan necesario y sería tan eventualmente peligroso lo contrario, es decir, permitir un placer sustentable, una connotación del goce saludable, sustentable y bien articulado. Tenemos que pensar cuáles son, o sea, qué puerta misteriosa está guardando con tanto celo esa práctica, ¿no? Esto que ustedes hablaban de las publicidades se redobla en lo que hoy por hoy es el latiguillo, por ejemplo, de las publicidades de medicina prepaga, en donde te dicen, bueno, fuiste a la cancha, fuiste gritando 4 horas, fuiste revoleando el poncho, hacía 5 grados bajo cero, no sé qué, nosotros estamos acá para cuidarte. Este concepto de un contrapeso en donde se afirma tanto el carácter destructivo de cada aproximación al goce como la necesidad perversa, sistémica, socializada, masiva, tipificada en una articulación, en una mecánica, de ese contrapeso que te cuide. Porque por cada sensación de cobertura y de seguridad sistémica que te plantean, te están inoculando una inseguridad irresoluble. Te están marcando una fragilidad. Te están marcando una vulnerabilidad. Te están diciendo, vos, sin alguien que te cuide, no podés. Por tu vida descontrolada, y ya voy, por tu manera de aproximarte al goce y al placer, vos necesitás, vendría a ser un guardaespaldas experiencial. Es decir, una cobertura que excede lo que podría ser una filosofía general del concepto de un seguro médico o de una cobertura médica, ¿no es cierto? Una concepción contingente contra una concepción estructural y causal. Es decir, una cosa es
entender el riesgo, la enfermedad, como una contingencia que puede pasar. Y otra cosa es entenderla, y ahí es otra de las pautas interpretativas, entender la enfermedad como una parte constitutiva de esta cultura. Esta cultura es enferma y genera enfermedad. Estas instituciones son enfermedad corporizada y practicada día tras día. Entonces es lógico que te digan, tu placer, el punto culminante de tu goce, es enfermo, es enfermedad. Y yo te doy la medicina, que en realidad no es una medicina real, es simplemente un contrapeso, una recuperación, ¿para qué? Para que vos después tengas cierto margen, cierto tejido, para ir a dilapidar ¿en qué? En otra sesión de autodestrucción. Ana.
En un momento dijiste que alguien se ponga como al servicio del individuo y te cuide. En realidad creo que es lo contrario. Es que un ente, presumiblemente, se atribuye la posibilidad de cuidarte, cuando en realidad el cuidado no va nada más porque llames y te manden al médico a domicilio, o te inyecten buscapilas y tenés un cólico, o te cayó mal la comida o lo que sea. El cuidado va por otro lado. Entonces hay como un juego de palabras que uno mismo, ¿no?, empieza a decir, ay, ¿cómo me cuidan? El Estado benefactor no cuida. Desde mi punto de vista termina descuidando a largo plazo. Porque obviamente lo que hace es, de alguna manera, como todo sistema hegemónico, y hasta por ahí contrahegemónico, por ahí lo veamos ahora con el tema de las teorías conspirativas, no sé si generan un pedo, generan una comodidad, generan una, para mí, una chatura. Si voy a poner las cartas a la mesa, voy a decir, generan una chatura al punto tal de que uno espera de la fuera. ¿Qué producimos entre todos vinculándonos de la manera en que podamos y nos salga, pero tratando de corrernos de eso, no caer en la crítica berreta? Porque, a ver, es necesario el sistema de salud, digo, es parte del juego.
Claro, pero de ahí a que uno, como decís vos, proyecte y piense que, bueno, ahí está su cuidado, su idea de como ser rescatado de estas situaciones. Yo pensaba en eso cuando vos decías, bueno, pero quiero ponerme en las manos de... Me voy a poner en las manos de tal ente o de tal institución o de tal... Que en definitiva uno lo hace diariamente. O bueno, en algunos sentidos, como en lo que es salud, quizás sí, pero también pensar en eso, ¿no? ¿Cuánta dependencia te genera eso? Probablemente la relación que tiene con las expectativas que vos proyectas sobre eso, ¿no? ¿Y qué estás esperando? Si esperas que efectivamente te cuiden.
Es que me parece que el problema es que hay una diferencia entre que uno pueda tener una cobertura contingente, por una contingencia, a que esa cobertura represente una pieza fundamental, claro, para de reparación constante de una dinámica esencial de tu estructura de vida. Es un antídoto que te tienen que dar todos los días para que vos puedas seguir participando de la rueda. Claro. Esa es la diferencia, porque si no ponemos todo en la misma bolsa, de bueno, y llevamos la discusión así, hay que tener seguridad médica o no, que no es el punto, lógicamente. Uh-huh. Pero creo que, me parece que hay que plantear por qué, y es algo muy simbólico, por qué esta cultura te invita, casi presiona o te prepotea o te marca la cancha para que tu modelo de satisfacción lleve consigo la genética misma de la destrucción, cosa que vamos a seguir viendo en el resto de los temas de la reunión de hoy.
No, lo ven sumamente relacionado con lo que hablábamos el otro día del concepto de desintegración, de la desintegración personal como una especie de método para sentirse vivo con esa poética de la desintegración, ¿no? Uh-huh. O sea, yo lo veo como una instanciación de eso, ¿no? Vendido como intensidad. Uh-huh. Estás viviendo tu vida intensamente, entonces está bien.
Uh-huh. Seguramente.
Bueno.
Bueno, y esto que hablabas, Char, que justamente, bueno, es una cultura que te sugiere en algún punto que la enfermedad es como algo constitutivo de esta sociedad, ¿no? Que es parte, que está, es quizás un lindo puntapié como para trabajar algunos discursos, algunos materiales que estuvieron apareciendo. Y bueno, como vos un poco decías en la introducción, también es interesante ver cómo diversos temas que fuimos trabajando acá van confluyendo. Yo les quiero contar acerca de, bueno, un libro que se publicó recientemente que se llama A First Rate Madness, del autor, ya les digo, Nasir Gaemi. Y bueno, lo interesante del libro es que, bueno, este Gaemi es un escritor y también es profesor de psiquiatría de la Universidad Tufts. Básicamente es un libro que lo que propone, mediante un análisis de diversos líderes a lo largo de la historia, es que, bueno, lo que tuvieron en común estos líderes fue determinados rasgos de enfermedad mental. Hace un análisis bastante exhaustivo, toca figuras desde Churchill, Kennedy, etc. Y plantea que estos rasgos de enfermedad mental resultaron positivos, resultaron ventajosos en algún punto, y que estas personas como líderes pudieron, me estás viendo, Ana, pudieron bueno, sobrellevar diversas situaciones de crisis, y que gracias a esto justamente pudieron reaccionar de distintas maneras. Lo interesante acá es que él dice que se está adentrando en un campo que denomina Psychological History. Psychological History, lo que hace es una especie de mezclando psicología e historia, justamente por lo que explicaba esto del revisionismo de estas figuras. Gaemi lo que plantea es que la enfermedad mental ayuda a enfatizar cuatro rasgos que él piensa, que él considera que son claves para lo que es Management of Crisis, que son realismo, el manejo de crisis, de situaciones críticas, que son realismo, empatía, creatividad y resiliencia. Y él plantea, bueno, justamente a través de diversos estudios que va citando, lo que se hace es se analiza las historias médicas de estas figuras, y plantea que, por ejemplo, la depresión maníaca, que, por ejemplo, los desórdenes de humor, la ciclotimia, la histeria en algunos casos, y diversas condiciones enfatizan estos rasgos. Una cosa que es bastante interesante y que me llamó mucho la atención es que él plantea algo que se llama The Goldilocks Principle. La verdad no sabría cómo traducirlo. Puede ser que venga por ahí. Tenés razón, gracias, Rolo. The Goldilocks Principle, que establece lo siguiente. Dice que la locura en cuotas moderadas puede ser beneficiosa, porque plantea que demasiado debilita al individuo y que muy poco no hace nada. Esa es una especie como de tesis al respecto. Bueno, pues también hay como toda una mención bastante importante acerca de el rol que cumple la enfermedad mental al analizar justamente líderes con respecto al liderazgo. Dice, bueno, acá voy, disculpen un poco más lento, porque voy a tener que ir traduciendo en simultáneo. Dice, bueno, está comprobado que la enfermedad mental puede, en situaciones de crisis, enfatizar determinados rasgos que resultan beneficiosos. Dice el psiquiatra Roy Grinker, dice, trató de estudiar sistemáticamente qué era la enfermedad mental, qué implicaba, qué beneficios traía. Dice, él y sus colegas observaron un grupo de estudiantes universitarios que no tenían ningún tipo de afección, ningún tipo de enfermedad mental. Y una de las cosas que descubrieron es que sus objetos de estudio, no tenían leadership skills, o sea, capacidades de liderazgo. Y eran todos lo que él denomina followers, es decir, personas que se contentan con seguir a otras.
Usuarios de Twitter.
Esto me causó mucha gracia, porque fíjense qué loco, ¿no? Hay como todo un contexto cultural acá para analizar. Digo, justamente están tomando a estudiantes universitarios, uno, ¿no? Hace ahí como un montón de asociaciones, piensa contextos. Ellos atribuyen el hecho de que no tenían capacidades de liderazgo porque no tenían enfermedad mental. Fíjense, ¿no? Como para también ir viendo esto, cómo muy selectivamente se van analizando desde determinada perspectiva y parece que el contexto cultural nunca entra en el análisis. otro rasgo que mencionan, que también me llamó la atención, es que él...
Claro.
Sí.
Pero ¿por qué es importante el libro? O sea, ¿por qué es destacable?
Este libro, A First Rate of Madness, a mí me pareció interesante traerlo a colación un poco por esta cuestión de, bueno, reivindicación de determinados rasgos, como en su momento habíamos visto, ¿se acuerdan acá con el tema de la depresión? Que yo creo que son rasgos bastante negativos en un montón de aspectos, y el tipo los trae a colación como una especie de, bueno, nada, los está justamente reivindicando.
Es su centro, digamos.
Totalmente, es su centro, y de hecho ahora les voy a leer en dos líneas cuál para él es el mensaje más fuerte del libro.
Pero no, más allá de que sea su centro, lo que está haciendo es una reivindicación, o sea, una reconnotación de la disfuncionalidad mental, o sea, que va a tono con una tendencia que nosotros empezamos acá a monitorear hace algunos años, de ir, por ejemplo, reconnotando la adicción, incorporándola, estetizándola, incorporando la depresión, incorporando distintas dolencias, justamente como una estrategia de contención social, en el sentido de que una cultura dice, bueno, pero si yo tengo que gestionar la vida de una mayoría que está enferma, que está deprimida, que es adicta o lo que fuere, se van generando corrimientos simbólicos, reacomodamientos en la connotación de estos conceptos, justamente para permitir legitimar y ser una cultura justamente que es capaz de asimilar y de hacer una operación receptiva con los individuos que viven en ella. Una cultura, así como el individuo es profundamente mojigato para con su cultura, lo exculpa, siempre deja parada la cultura, ¿no? El individuo no va a ir, lamentablemente, en la mayoría de los casos, contra su cultura. Su cultura no come vidrio. La cultura lo que quiere hacer, todo esto inconscientemente, ¿no? Pero a nivel de evaluación organizacional, vos tenés, la cultura como un organismo vivo tiene que tratar de negociar una convivencia con los individuos y las masas que gestiona, que no sea incompatible o no provoque una colisión directa entre las características de esas masas y las características de las connotaciones simbólicas que maneja la cultura. Entonces, lógicamente que tiene que dibujar de alguna forma y tiene que empezar a recuperar a través de este tipo de ideas, como el hecho de decir, bueno, está bien, estamos todos locos, pero no es tan malo en definitiva, porque un poco de enfermedad está en todos lados, bueno, podría ser esa línea, ¿no?
De hecho, él dice, pienso que el fundamental mensaje que deja el research que yo hago, la investigación, el libro, dice, es que la sanidad está sobrevalorada. Tenemos que tener actitudes mucho más flexibles y tenemos que tratar de evitar el estigma que hay contra la enfermedad mental. Fíjense qué loco el discurso, ya termino, Ana, para dar vuelta a todo. Dice, tenemos que apreciar y entender que un poquito de ansiedad, un poquito de depresión, algunos cambios de humor, textual esto, pueden ser realmente útiles y pueden ayudarnos. Y lo que iba a decir antes, para ya cerrar, Grinker habla de los homóclitos, homoclites, espero que la traducción esté bien, definiendo de esta manera a el grupo de personas, a la gente adulta que está sana. Y los define de esta manera, dice, son personas que tienden a conformarse con lo que tienen alrededor y justamente es una oposición que vendría a ser como, bueno, habla de mediocridad. Y entonces plantea algo así como insanidad no es lo mismo que mediocridad, como una oposición en el sentido de justamente aquellos que son diferentes, que buscan la diferencia, una especie de asociación medio perversa con esta disfunción mental. Y cierra con, citando el concepto clásico griego de virtud, un exceso de virtud es un vicio, en relación al tema de la sanidad mental, ¿no? Como estar demasiado sano, no solo por ahí no te sirve, no te ayuda. Así que bueno, después... Si quieren, el material, obviamente, acá como decía Greti, está cargado en Independent. Tal vez no tiene demasiado sentido citar específicamente los estudios y demás que él hizo, pero más que refutar la tesis de él, me parece quizás interesante, como decía Char, traer a colación estos materiales y preguntarnos por qué estas cosas surgen ahora, por qué se ponen a escribir este tipo de cuestiones y ¿Y qué representan esos planteos hoy en día en este contexto cultural con todo lo que está pasando, ¿no? En relación a la enfermedad mental, a las adicciones, a la depresión, todo eso?
¿De qué nacionalidad es él?
Mira, te soy sincera, no sé. Ya mismo te lo averiguo, pero por el apellido yo diría que no es norteamericano. Nasir Gaemi.
Es sumamente interesante lo que comentan las chicas. Y de pronto se me ocurre en esta misma lógica, ¿no? La enfermedad mental parecería ser la contracara de lo que no se menciona en el libro, por ahí se menciona en términos de la supuesta virtud, del carisma. ¿Qué es lo más peligroso y lo menos manejable desde la cultura central, si se quiere? Un líder carismático que pone las cartas sobre la mesa y que convoca, y alguien loco, es decir, un factor de peligrosidad, alguien que puede desestabilizar de alguna manera, y no solamente como sujeto, sino como una especie de transmisor de, ¿no? Como un satélite que va con sus ondas expandiendo hacia otros. Entonces esto de me parece que hay una base biológica muy fuerte que últimamente anda sustentando muchísimos planteos del estilo. La enfermedad mental, en realidad, claro, en realidad es peligroso, y la enfermedad mental existe de forma tal que yo la resignificaría, o pensándolo por ahí como contrapartida de todo esto, ¿por qué no pensarla como realmente funcional al silenciamiento y a la pérdida de autonomía? Y que realmente homologar a los individuos como si fuéramos todos iguales, y tuviéramos las mismas necesidades, más allá del sustrato, si se quiere, biopsicosocial que compartimos, ¿por qué no apelar a una complejidad? ¿O por qué no jugarse por una complejidad? Y voy a decir algo que va a sonar correctamente, políticamente incorrecto, y es terrible lo que voy a decir, pero pensemos en un tipo como Hitler. Si ese carisma culturalmente hubiera estado bien llevado, es decir, si su contexto lo hubiera permitido desplegar esa energía que él tenía, en vez de para un lado, para el otro, probablemente hubiera sido un Gandhi, una figura con un montón de luz, si se quiere, o de algo para cambiar. Entonces, de vuelta, biologizar tanto la complejidad que nos atañe como seres humanos, como sujetos culturales, y como personas con la capacidad quizás empezar a generar una cierta autonomía, me resulta completamente gracioso. Creo que estos conocimientos, si son generados desde el clúster universitario, desde el nicho universitario, y bueno, ya es algo importante, está diciendo algo. Por ahí, algo que tiene que ver con hasta qué punto el conocimiento legítimo, es decir, el de la titulación universitaria, por ejemplo, o el de los estudios relacionados en el marco de un contexto científico específico y avalado, realmente no terminan, no es que terminan de suprimir al individuo, sino que producen las condiciones de supresión y autosupresión.
A la pelotita, ¿no? Les había dicho de Ana Kerman, se las había mencionado, ¿eh? Les había avisado, ¿eh? Que teníamos a Anita acá. A ver, muchachos, ¿quién se sube a bailar con Ana?
Bueno, la menciona.
Al debate, ¿eh? Pero vamos a armar una discusión con esto, dale.
Yo me quedo con algunos puntos de lo que dijiste, que tal vez no entendí del todo bien. O sea, vos planteás lo opuesto a la enfermedad, el carisma como lo opuesto a la enfermedad mental.
Lo que planteo es que quizás hablar de enfermedad mental puede ser una estrategia para no tener en cuenta algo que parecería desafiante. Por ejemplo, un sujeto carismático, una persona que, ¿por qué digo? Más allá de que uno sea un, de que una persona tenga, sufra de lo que antes se decía manía depresiva, ahora se le llama bipolaridad y mañana. Uh-huh. No obstante eso, y más allá del rótulo, en el campo de la intervención específica, quizás en lugar de etiquetar, estaría bueno decir, che, ¿no será por ahí pensar que este ser al que patologizamos en realidad tiene un montón de otras cuestiones que si hay un acompañamiento quizás sociocultural para, en vez de estigmatizarlo y ponerle la etiqueta y expulsarlo si se quiere o desde este paradigma biologicista censurarlo, capaz que digo, empezar a ver lo carismático de... Me refería más que nada a lo que apuntaba él, el estudio que menciona Laura, que es con esto de los líderes.
Sí, yo lo que por lo menos entendí del estudio, justamente, no es que estigmatiza a los líderes por eso, sino que los toma como un ejemplo positivo para propagar la idea de que todos, las mejores personas están un poco locas. O sea, por lo menos eso es lo que capté yo del estudio, que siento que está medio en contraposición con lo que decís, porque por lo menos lo que interpreto de lo que vos decís es que se trata de estigmatizar a la gente que tiene, cierto carisma o cierto no sé qué que podría, despertar otra clase de cosas en los demás, en las otras personas. Y con respecto a eso, yo creo que es muy interesante, ¿no? El tema de analizar el carisma, de analizar el tema de cómo se propagan las ideas. Y yo creo que hay que analizar también el aspecto psicológico de también cómo la gente percibe el carisma o cómo la gente también percibe a los líderes o con respecto al tema de...
Greti.
No, que yo estaba pensando un poco con el tema este de la catalogación, como que se puede encontrar algún sentido, si se quiere, positivo del hecho de que una persona que esté deprimida, o sea, el hecho de que todavía existan las enfermedades mentales, en un contexto donde todo el tiempo se está, como decías vos, reconceptualizando y tratando de naturalizar y normalizar y absorber y integrar y hacer como meter lo que antes era una patología. Digo, el hecho de que todavía se pueda hablar de un depresivo o de una persona con ansiedad o de... Como que me parece que es una buena señal. Sé que es un poco extraño hablar con esos términos, pero... No sé, pensando en el 2300, por ahí, o un poco antes, donde ya hace estos rasgos que hoy, o hace 20 años, empiezan a ver como fallas o perturbaciones en lo que sería una conducta, más allá de lo que sea socialmente útil, que en definitiva le permite a la persona que sea... Uno de los grandes problemas con las patologías psicológicas es el sufrimiento que conllevan a la persona que la sufre. O sea, la peor miseria que una persona se puede imaginar, una persona con una patología mental la padece. Entonces, el hecho de que estos padecimientos sean catalogados como algo que se sale de lo que de un debería ser o de un normal, puede ser algo...
Vos decís desde la perspectiva de la persona que lo padece, en el sentido de sentirse menos justamente estigmatizada, es más normal, ya que al fin y al cabo están todos medio loquitos, bueno, yo no estoy tan loco, o entendí mal.
No, yo no me refiero al tema de estigmatización, yo solamente estoy diciendo que...
Padecimiento que implica...
Ah, ok. No, claro, el padecimiento no es por la estigmatización, sino por el malestar propio de una depresión, por ejemplo, de la ansiedad, lo que implica para el que lo tiene, ¿no?
Sí.
Yo creo que está muy bueno lo que dice Greti, además para nosotros, desde la observación, bueno, tener bien clara la distinción entre la enfermedad mental y la sanidad mental, que es algo que entiendo que en este estudio tiene que ver con el atajo intelectual, metodológico, que es que no admitir de entrada cuál es la estadística de enfermedad mental de la que se parte en nuestra cultura. Entonces, no reconocer eso, no reconocer que vivimos en una cultura en la que la inmensa, abrumadora mayoría está enferma de la cabeza, lleva a lo que yo entiendo son conclusiones tuchas, como por ejemplo llegar a decir que los líderes son líderes, o quizás aplicaría lo mismo para un creativo, que son creativos gracias a la locura y no a pesar de la locura. Uh-huh. Aún así, me parece muy simbólico que se pare en el tema de los liderazgos, porque yo creo que el combinar el tema de la locura como condición natural de la vida con la locura de los líderes es también de alguna manera decirnos, miren qué techo, qué límites tiene nuestra cultura, cuál es el carácter sacrificial de cada individuo en nuestra cultura, que los líderes, que son los que supuestamente construyen y aportan simbólicamente de manera singular, tienen ese karma casi sacrificial. Algo parecido con, insisto, el tema de los artistas.
Ana, ¿querías responder?
No, recuperando las reflexiones de todos y sobre todo lo que me decía, lo que aportaba Pablo, mi intención básicamente no es decir si es válido o no es válido, sino quizás bucear un poquito más en las lógicas que percibo como subyacentes. Carisma, enfermedad mental. ¿Qué relación se establece? Individuo, cultura, complejidad, cosa monolítica, funcional, creativo. Estamos hablando todo el tiempo en términos de es muy interesante este estudio y ojalá que haya miles de estudios
libro,
más.
Libro. Está claro, porque como vos le dijeron el libro, por ahí se confunde la gente que está escuchando.
Y bueno, el libro que vuelca toda esta investigación. Pero lo que me resulta curioso de pronto es que el paradigma biologicista sea el factor de una forma explicativa. Entonces, de pronto, pensar en individuos sanos y enfermos, me parece que es hacer a un lado, por lo menos el punto de partida desde el cual se define. Desde el punto de partida desde el cual se define es quien puede y quien supuestamente ostenta la posibilidad de indicar quién tiene cierto grado de sanidad y quién es un alma perdida, si se quiere, o tiene un grado de sanidad irreversible, proviene de un conocimiento que de alguna manera se legitima por una especie de poder atribuido por su misma condición de ser conocimiento generado en ámbitos legalmente concurridos o autorizados, para hablar de eso. Me parece fantástico el tema. Yo me pregunto qué pasa si nosotros lo analizamos desde la perspectiva de la complejidad o de la cultura, teniendo en cuenta que la enfermedad es un proceso sociocultural. No está todo meramente determinado biológicamente. Uno puede tener la posibilidad, o genéticamente tener una posibilidad de desarrollar X perversión, X cuadro psicótico, un cáncer, lo que sea, pero después, como uno va llevando la vida en relación con la interacción sociocultural, es lo que realmente va a desencadenar en algo más positivo y en algo más destructivo, si se quiere.
Yo, a ver, quiero tratar de organizar y de descubrir que me parece que estamos hablando de distintos aspectos en la misma dirección y en ese sentido aclarar un par de cosas. En primer lugar, Yo creo que este artículo, este libro, plantea, legitima determinado ordenamiento o determinada característica, ¿no?, de una taxonomía de lo que es salud y enfermedad mental, que uno no tiene, y en ese sentido estoy de acuerdo con vos, Ana, no tiene que suscribir y tiene que ser crítico a eso. Tiene que decir, atento, a ver, ¿a qué está llamando esta persona una enfermedad mental? Uh-huh. Eso por un lado. El criticar eso, el sostener una discusión con respecto a eso, para mí no implica que el concepto o algún concepto de enfermedad mental generada culturalmente o lo que fuera, sea realmente útil. Y yo quiero decir que para mí es muy útil, lógicamente, se arma una polémica de, bueno, dónde están las fronteras y cómo uno caracteriza lo que es la salud y la mental y lo que es la enfermedad mental. Pero quiero decirles que para mí es una noción muy práctica el concepto de enfermedad. ¿Saben por qué? Porque enfermedad en algún punto está destinado a ser un concepto vinculado a la sustentabilidad orgánica de algo. Es decir, los paradigmas sobre los cuales, por ejemplo, este libro...
¿Enfermedad orgánica entonces? ¿No sería enfermedad? Ah, ok.
Este tipo de lecturas, ¿no?, en general... lo que es la psicología, la psiquiatría y ciencias de la salud mental, parten de determinados supuestos. Uh-huh. Yo lo que planteo es, ok, vamos a criticar y vamos a poner en duda, yo los pondría severamente en duda, ya por el hecho de ser aculturales, uh-huh, de hacer el trabajo sucio, de clasificar, sin hacer una... desagregación de los efectos culturales de algo, de un fenómeno. Si vos no haces, es lo mismo que cuando estas masas, ¿no es cierto?, se entregan, por ejemplo, a la terapia, a la psicología, en donde, de nuevo, uno tiene que ver cuáles son los paradigmas con los cuales estás midiendo una disfuncionalidad, estás midiendo un síntoma, estás midiendo un fenómeno. Si nosotros invalidamos, como yo creo que hay que hacer, estos paradigmas, pero yo quiero pelear por las palabras útiles. Yo quiero pelear por las palabras que nos reporten una importancia estratégica. Uh-huh. Y en ese sentido, a mí me sirve el modelo, que es un modelo obviamente muy jugado, muy polémico, pero hablar de que esta cultura, por ejemplo, genera enfermedad, enferma, quiere decir que vamos a hacerle pagar a una cultura que está estructurada sobre la muerte y sus estados intermedios, vamos a hacerle pagar el vínculo a una cultura con la vida y con la muerte. El problema es que hasta ahora la cultura, como se presupone que la cultura es una cultura de gestión de la muerte, y que es por definición toda cultura de gestión de la muerte, entonces no paga ese impuesto, no paga ese precio. Pero si nosotros nos paramos en un lugar en donde decimos no toda cultura tiene que gestionar la muerte, ahí estamos diciendo no toda cultura tiene que generar enfermedad. Y ahí es donde adquiere un carácter vital discutir acerca de la salud y la enfermedad mental. Porque lo vamos a discutir desde el plano en donde la cultura central no quiere entrar. Porque la cultura central tiene naturalizada e incorporada la muerte. Gestiona la muerte y maneja cuotas de tolerancia, de sufrimiento, de desgarramiento, de padecimiento, por supuesto con muchísima arbitrariedad. Es un fondo que no rinde cuentas. Porque todo eso está asociado a la idea de que es un desarmadero de vidas, más que una cultura. Es una central de desguace. Entonces, en una central de desguace, uno no se tiene que preguntar, bueno, pero ¿y qué haces con los detalles de todo lo otro? No, yo vengo acá a desguazar, a desarmar. Pero fíjate que cuando vos lo pensás desde un lugar de ¿y por qué la cultura tiene que ser de muerte? ¿Puede haber una cultura de gestión y de impulso de la vida, cuando vos te parás ahí, el carácter de salud y enfermedad adquiere, no es que se desvanece, se potencia en nuevas y a discutir categorías y maneras de reconnotar las palabras, pero se potencia lo dramático, lo importante que es la salud y la enfermedad. Imagínate, en una cultura de la muerte, la enfermedad es casi, te diría, un aperitivo de lo que viene. Es una muestra gratis. Es un fragmento coherente con una secuencia que tiene una trayectoria definida. En una cultura de la vida, la enfermedad tiene un carácter totalmente diferente. Si acá, justamente, este artículo plantea que la acción humana, representada por los puntos culminantes de los liderazgos, y por eso es tan importante,
muy importante,
está asociada a un desgarramiento, a un dislocamiento estructural de la persona, te están diciendo, la acción humana, los máximos exponentes, las aspiraciones,
huella.
Las aspiraciones maximales de la experiencia humana, están vinculados, es como que ahí el tipo hace un une dos polos estratégicos para la cultura central, que es decirle, muchachos, no teman, no se preocupen de más. La salud mental está sobreponderada porque, fíjate, los líderes, que claro, con un gran paréntesis y una llamada bastante prolongada, que es, bueno, un líder que en definitiva, como cualquier otro hombre, no puede esperar otra cosa que desintegrarse y que sufrir. Lo que sí puede tener la expectativa un líder es que en la moneda de cambio de esa desintegración y ese padecimiento tenga otra magnitud. Es decir, un líder o un referente histórico, a diferencia de el vecino de la vuelta, quizás espera que por sus grandes cuotas de sufrimiento y de desgarramiento, ahora ya institucionalizadas como comunes y normalizadas desfachatadamente para el marco de la cultura central, el referente histórico accede a una porción de reconocimiento y de efectividad en los términos de la cultura central, de lo que significa aportar en la historia de la humanidad, por supuesto mucho mayor. Pero al plantear ese techo, al plantear esa canalización, se está haciendo algo muy importante, que es que se está demarcando el camino y las escalas que intervienen en las monedas de cambio de la experiencia humana, que vendría a ser algo así como, dame un poco de desgarramiento y vas a tener cuotas respectivas de placer, como veíamos al comienzo, de obra humana, de trascendencia poética o simbólica o histórica, es decir, se inaugura el mercado de las instancias intermedias del desvanecimiento. Es decir, se inaugura el mercado de qué cuota parte de salud mental, de sufrimiento, de postergación y de lo que fuere, vos vas a tener que entregar para poder decir que tuviste una vida con determinados goces, determinados clímax, y en el mejor de los casos hayas sido uno de esos.
Bueno, no, de hecho, con respecto a esto del desgarramiento que mencionás y a qué te habilita eso, qué te da, el tipo hace como toda una explicación en donde habla de que todos estos líderes, muchas de estas figuras, al haber experimentado trauma, al haber experimentado adversidad, al haber experimentado en un montón de puntos de su infancia y de su niñez, dice que eso como que los inoculó y eso les permitió justamente ese trauma, todo ese tipo de cosas que padecieron, dice, es como una vacuna, dice, una vez que te expones un poquito a la bacteria, después puedes manejar infecciones más grandes.
Sí, pero hay una falacia ahí, que es que una cosa, un trauma es una contingencia, tiene un doble sentido un trauma. Un trauma como una situación traumática y trauma como marca, como efecto constitutivo en tu personalidad.
Yo lo interpreté como la primera que
bueno, en la primera, si es una definición contingente, chocolate por la noticia,
claro.
Digamos, sí, dificultades tenemos todo,
claro.
Y si vos podés sobreponerte y demás, el tema es el cómo te sobrepones, el tema es lo que pagás a cambio. Y lo que está planteando este artículo y lo que nosotros en realidad tenemos que plantear es que una filosofía de un tiempo de complejidad, de un tiempo de sustentabilidad y demás, así como tiene que invertir el efecto de la acción humana y del placer en lo orgánico del hombre, es decir, en la cultura de la muerte es vivir, es sufrir para acceder a un goce, o sea, desgarrarse para acceder a un goce, desgarrarse para escribir un poquito, una letra en la historia. Un concepto independiente es justamente al revés. Nosotros tenemos que plantear que el goce, y mirá, es más o menos poner el inodoro en el baño y la cocina, en la, ¿no? Como dice Menotti, vamos a ordenar un poquitito la casa. Vamos a decir, no nos conviene una filosofía que a mayor goce, que alinee el goce con el fortalecimiento de la persona, que aleje cuando una persona está disfrutando de algo, eso tenga una connotación regenerativa y constructiva del organismo de esa persona, eso por un lado. Y lo mismo para lo que es la moneda, la divisa de la acción humana. Ahí te plantea líderes en un paradigma de inmolación. Y la inmolación es el idioma que la cultura central elige para contar su historia. No conoce otro idioma. Pero nosotros tenemos que escribir otra historia. Tenemos que escribir una historia en la cual no podemos escribirlo con el lenguaje de la inmolación. Tenemos que escribirlo con el lenguaje de la sustentabilidad y de la vida. Entonces, lo que en realidad hay está haciendo trampa, no es solo monopolizando el concepto de lo que es la salud y la enfermedad mental, está haciendo algo más grave, que es que está monopolizando el concepto del liderazgo. O sea, está llevando a un liderazgo de muerte. Son categorías de muerte para un liderazgo de muerte.
Así como perdóname.
Un liderazgo especializado, un liderazgo justamente, que acá nos la pasamos estudiando como los referentes de las distintas actividades. De vez en cuando dejan traslucir su profunda infelicidad.
O sea,
los Gaudio de la historia, ¿me entendés? Los gato Gaudio de la historia, que acceden a un arrebato de sinceridad y muestran lo mal que la están pasando, lo mal que se pasa cuando se ponen las cosas en términos no solo de liderazgos, sino del concepto de una integración especializada, de un desgarramiento oportunamente efectivo para la manutención de un orden social y cultural, que no significa que todo liderazgo va a ser así, porque un liderazgo justamente que tiene que ir en contra de ese orden, en donde uno puede redefinir qué significa la vida, cuáles son los objetivos estratégicos del individuo y de una subcultura. Si esa cultura va a estar orientada a la vida, a la construcción, yo no tengo por qué comprar esas prerrogativas para definir no solo lo que es salud y enfermedad mental, sino qué es liderazgo, qué es eficacia, qué es generar una referencia, qué es generar un alto grado de performance. ¿Pero performance para qué? ¿Para ser un obrero especializado en la construcción de una cultura decadente? Ahí van a ser ciertos parámetros para destacarse y para ser enfermo o sano. Nosotros necesitamos, de nuevo, hacerle pagar, y con esto termino, hacerle pagar a la cultura central su alianza estratégica con la muerte y por ende con la enfermedad. Entonces, que se haga cargo la cultura central de la enfermedad, que no se la endilgue, que no la transversalice alevosamente a cualquier connotación. Y eso implica que cada uno como individuo no tiene que aceptar la enfermedad mental, esa que te va comiendo todos los días, que te va copando tus situaciones, que te va alterando de a poquito tu cabeza, tu organismo. Uno no tiene que transigir con eso. Uno se tiene que poner bien firme, porque tiene que mantener bien alta la expectativa de que eso es el veneno de la cultura central y de que uno puede tener aspiraciones a una cultura diferente. Pero esa es una batalla que te están entrando por todos lados. Fíjate porque te están entrando. Te están entrando porque es la clave, es la quinta columna de la cultura central, es la salud mental. Uh-huh. Ese es el señuelo, ese es el caballo de Troya de la cultura central es justamente ese estado de embotamiento por el cual ahí te entran, y después vamos a ver más adelante en la reunión, si tenemos tiempo, la estructura, la ingeniería de por qué te entran y por dónde te entran. Cómo funciona, porque nosotros tenemos que tratar de entender por qué estamos cada vez más locos. Tenemos que tratar de entender eso para encontrar justamente una manera para otro escenario.
Claro, sí, yo te iba a preguntar eso, ¿no? Vos hablabas de hay culturas de la vida y hay culturas de la muerte, y por ende...
Lamentablemente no hay culturas de la vida, no, estamos haciéndola acá.
Exacto, preguntarse sí. Si es la única manera de encarar la cultura, de construir una cultura, y yo te iba a preguntar lo mismo que ya lo respondiste en este desarrollo de pensar en líderes que no justamente te guíen hacia esta autodestrucción, esta autoinmolación, al desgarramiento tan cáustico, que evidentemente existe otro tipo de liderazgo.
Ahí está pensando en el rockstar, pensando claro. En el político, ajá. Ahí está pensando en el abnegado.
Bueno, los techos de los cuales hablábamos la semana pasada, claro. En relación a la cuestión de la inmolación, la política y el arte, ¿no?
Esos son los techos.
Pero yo vuelvo a esto, porque con lo de la vacuna yo pensaba que es en algún tipo su teoría o su planteo respecto a esto, es una forma de recalibrar la enfermedad, la salud, la satisfacción, la insatisfacción y cómo se vive.
No está recalibrado.
No, porque si te dice, bueno, si vos desde chico ya sufriste un poco, eso te prepara, y no es que como que te está planteando, prepárate para lo que viene, que en definitiva es que vas a sufrir bastante, vas a tener una vida de porquería, como que no está normalizando ahí, si establece que, y si habla del supuesto, de la supuesta ventaja, del supuesto lado positivo de pasarla mal, de justamente de ser un enfermo, de estar traumado, como que claro. No te está, me parecía, me sonaba que era como que esto, está recalibrando.
No, pero
está
no
preparando
está, guarda, para... porque acá hay una cuestión que también tiene que ver con lo que decía Greta, muy interesante hace un rato, de que Greta decía, qué bueno, por lo menos, como un dato auspicioso, que por lo menos siga existiendo el concepto de enfermedad y salud, porque quizás en el año 2300, en este contexto, ya quizás ni eso exista. Pero en realidad, y eso sería lo que yo entendí que vos hablabas de la recalibración.
A ver.
Pero para mí, no está ocurriendo ese fenómeno, está ocurriendo un fenómeno mucho más perverso. No es que está disolviéndose la necesidad o el concepto mismo de enfermedad.
Claro.
Sino que se está universalizando en una especie de enfermedad mental para todos, en donde
¿cuál
vos...
¿Cuál es la diferencia? Me cuesta,
y
me cuesta
que,
ver...
Y que no desaparece el objeto. Porque el objeto no es que forme, se funde con el decorado, ¿me entendés? No es que es algo que vos ya dejas de ver. Como el aire, no es algo que se invisibiliza, uh-huh. Sino que se convierte en un estándar, okay. Que tiene una visualización y un concepto. ¿Y eso sabes por qué? Nunca va a ser invisible y siempre va a haber que decir, si soy enfermo. No es que un día vas a dejar de usar la palabra soy enfermo porque esa va a ser la normalidad. No, siempre vas a decir soy enfermo.
Pero todos van a ser enfermos.
Claro,
entonces,
todos somos enfermos, pero no desaparece. Ese concepto de la enfermedad. Porque si no, harían una simple recalibración, retocarían las tablas de qué entra en enfermo y qué no entra en enfermo y sería más fácil. Pero no alcanza con eso. No alcanza con retocar las tablas. ¿Por qué? Porque lo que tiene la enfermedad, y la enfermedad mental en particular, es que está estructuralmente vinculada al ciclo de la vida y la eventualidad de la muerte. Como es un vínculo estructural que tiene. Entonces, no es algo que vos podés simplemente redefinir o cambiar los marcos de referencia, relativizar. Es algo que siempre va a estar, porque siempre que haya una persona, de nuevo, que esté sufriendo, eso va a ser algo concreto, va a ser algo absoluto. Y cuando ya una persona, que vos, Greti, decías también, de que la motivación de tener esas categorías era en términos del sufrimiento, ¿no? Del sufrimiento que genera. Que ahí hay otra cuestión, que es que para una nueva definición, nosotros no nos podemos contentar con hacerla orientada al sufrimiento o a la ausencia de sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque en esta alianza de la degradación emocional, uh-huh, hay una estrategia muy clara, que son las adicciones, que van anulando la emocionalidad, la sensorialidad, y van paradójicamente anulando el concepto tradicional de sufrimiento.
No sé si comprendo todo bien. Hablas como
el dolor.
La evolución del padecimiento.
Si vos anestesias, viste, una de las estrategias es tratar de reducir complejidad, conciencia y convertirte en una planta. Uh-huh. ¿No es cierto?
Sí.
Esta plantificación de la idiosincrasia humana, uh-huh, como uno de los estados pendulares que va desde el sufrimiento, yo diría desde el sufrimiento de la insolvencia, uh-huh, a la expedición de la anestesia. Es decir, es un corredor, es una autopista de 5 carriles entre una capital y la segunda ciudad.
¿Tenés de un lado la hipersensibilidad y del otro lado sos una planta?
Claro, no es que la hipersensibilidad, es la capacidad de gestionar, uh-huh, que resulta en el sufrimiento, en el padecimiento, claro, y un lógico proceso, un acceso rápido, llamémosle, que es ir anestesiando por medio de determinadas adicciones. Vos vas entrando en un circuito en donde recortás. Ustedes habrán visto la cantidad de gente que está empastillada, que vive empastillada, sí, 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 que vive cuando en un estado, llamémosle, vive acotada en un margen, ¿no? En un canal, llamémosle en un canal, de baja oscilación. Y para vivir en ese canal, bueno, justamente, sí, sí, se utilizan sistemas en donde el sufrimiento adquiere un carácter diferente, porque vos decís, bueno, esta persona dejó de sufrir. Qué bueno que esta persona dejó de sufrir.
Se transformó.
¿Y nos alcanza eso? Guarda, porque el sufrimiento como moneda única es funcional a una cultura del desgarramiento, en donde si vos te van a desgarrar, la anestesia es fundamental para que pase. No es lo mismo un desgarramiento con anestesia o sin anestesia. Por eso el sufrimiento es una moneda tan importante en la cultura central. Pero nosotros, si queremos un enfoque sustentable, no nos alcanza como minimizar el sufrimiento, porque queremos minimizar el sufrimiento y maximizar la sensibilidad y la conciencia y la complejidad, lo cual te lleva a enfoques que no pueden transigir con la anestesia, con la insensibilización, con la pérdida de una capacidad de recibir el dolor. Entonces es una situación estructuralmente diferente. Necesitamos minimizar el sufrimiento o encontrar enfoques en donde no nos sirve y no vamos a admitir que nos saquen sensibilidad y complejidad. No podemos admitir eso, y obviamente tampoco queremos sufrir, queremos minimizar el sufrimiento. Y está esa estructura que nosotros, justamente, si vos estás en la insolvencia, si vos estás desgarrándote, no necesitas la sensibilidad, primero porque te da dolor, y segundo porque tu necesidad de navegación, y ya voy con vos, Greti, tu necesidad de navegación es acotada, porque estás, en definitiva, te lleva una corriente. Te lleva la corriente, te lleva. Si vos necesitas una autonomía, una soberanía, la sensibilidad es un insumo de una dramática importancia. Y la capacidad de sentir dolor también es de dramática importancia. No podés perder esa capacidad. Necesitas evolutivamente esa capacidad. Y a su vez, tenés que mantener bien alta la expectativa de tratar de sentir dolor lo menos posible.
No, me parece muy interesante eso. Yo no lo había tenido en cuenta, lo del tema del sufrimiento. Como que yo decía, bueno, si ahora se piensa el margen que separa locura de sanidad mental, es, no sé, ser funcional a determinadas cuestiones, y si lo corres a otro que nos parezca más razonable, que yo haya fijado en este límite del sufrimiento, o sea, de lo que le sirve a cada uno, y vos ahora me decís, no, corramos más todavía para el costado. Igual yo me pregunto, en función de, nada, algunas cosas que hemos visto acá algunas veces, si el tema del sufrimiento realmente es algo, nada, que tenga una cultura, de lo que realmente se rehúya.
Porque si yo pienso, o sea, por ejemplo, el tema del sufrimiento, del dolor físico, creo que sí, que es algo que está comprobado, que de hecho se ve como hablábamos hoy con el tema de los fármacos, de los analgésicos y demás, pero el dolor o el sufrimiento o el malestar más emocional, acá hemos visto muchos casos, muchos ejemplos de cómo se lo transforma en algo que puede causar un gusto, o sea, como que pasando al extremo, que se una con el gusto o algo así. Como que vos, de este sufrimiento del que hablas, ¿de qué lado lo pones?
Ya, a mí me parece algo muy importante lo que acabas de plantear, porque el sufrimiento tiene una función. Tiene una función. Entonces yo diría que hay dos aspectos de sufrimiento. Es sufrimiento como alarma y lo que está detrás de ese sufrimiento, lo que el sufrimiento te está avisando. Entonces ocurre lo siguiente. El sufrimiento, si vos anulás, si vos te anestesias, y ahí en el ejemplo emocional que vos ponías, esta paradoja de qué pasa que se va, que se recae y uno se amiga al sufrimiento. Me parece que lo que ocurre ahí es que hay un doble tratamiento del sufrimiento. Por un lado, lo que uno se amiga, lo que vos bien describís como una recurrencia a la situación sufriente, es el segundo aspecto del sufrimiento. Es decir, lo que el dolor, probablemente anestesiado, te estaba avisando que iba a ocurrir. Que en realidad es parte indisociable de la situación traumática, de la situación dramática. Es situación y sensación sobre la situación. Si vos, probablemente adormilado por la pérdida de tus elementos de navegación y de sensibilidad, te chocas constantemente contra situaciones que es como no sentir dolor por un lado, pero vos ves que el cuerpo se va machucando. Y vos decís que vos ves las escoriaciones. Esas escoriaciones, en términos emocionales, ¿qué significa? Significa que vos vas construyendo tu devenir y la estructura de tus vivencias van a contener esas escoriaciones. Y son escoriaciones que tienen un nivel de aberración escalofriante, porque son escoriaciones cuyo componente de dolor superficial fue anulado. Fue anulado por una mentalidad adicta, por una mentalidad anestesiada.
De eso que estás describiendo.
Exacto. ¿Vieron? La persona que no siente dolor en un aspecto, pero vos te das cuenta que el dolor es algo que siempre te está planteando un problema de niveles. Siempre tenés dolores o avisos más superficiales, más profundo, porque uno podría decir, bueno, y a la escoriación física le sigue otras escoriaciones de otro tipo. Entonces me parece que es muy importante ver qué funcionalidad tiene en esta cultura y en la cultura que armamos, qué lugar va a tener ese dolor. Está Gabo y después Juan.
En la lógica del artículo que trajo Lau, no podría pensarse cuando el autor sugiere la idea que podría simplificarse como la insanidad mental está buena, la enfermedad mental en el fondo te provee de herramientas y recursos únicos, o que no te los provee la sanidad mental, no está encerrando también la idea de que eso implica un sufrimiento y que es un sufrimiento productivo.
¿Sí?
¿Cómo compatibilizas eso con la noción de las limitaciones de la anestesia, limitaciones de...
Te pongo un ejemplo. Si vos necesitas generar un fakir, digamos, que quiera atravesar su cuerpo, ¿no es cierto? Va a tener que anular determinada superficialidad del dolor para poder acceder a un desgarramiento profundo. En definitiva, no hay una contraposición, insisto, entre una cultura anestesiada y una cultura que necesita acceder a niveles de desgarramiento crecientes.
a niveles de trauma profundo creciente, porque para llegar a lo profundo tenés que pasar por lo superficial. Entonces, esta situación de sensibilidad anidada es también, es un radio voluble y variable, en donde cuando se achica el nivel, el umbral de sensibilidad, puedo acceder a instancias de desgarramiento y de consumación del desguace más avanzadas. Eso va a generar también una reacción pendular, en donde tenés que ir gestionando la anestesia. Se va a gestionar de manera concéntrica y variable la anestesia. Es una dinámica. Por eso digo que es una autopista entre dos ciudades, porque es un ida y vuelta. Vieron que son reacciones pendulares.
Además, tenés
y hoy estoy bien, hoy estoy mal, el mes que viene estoy bien, el mes que viene estoy mal, y claro. Voy entre dos ciudades.
No, sí. Además, esta búsqueda de intensidad, me imagino que también para sentir determinada intensidad, digo, conectando con lo que hablábamos al principio, no, necesitas que la anestesia esté baja, digamos.
Claro, bueno, no, lo que pasa es que si estás anestesiado, después vos necesitas umbrales experienciales más intensos. Esto es flaco. Después de ir a la fura del vago, por ejemplo, en donde vos te revolvieron el estómago utilizando aromas repugnantes, no sé qué. Y quizás, no sé, vas al San Martín y te quedas dormido a los 20 minutos.
Pero es cierto, no bajas la anestesia,
si vos
estás.
Y claro, es que, de nuevo, si estás todo el tiempo haciendo un eje del sensorialismo, del sensacionismo, si no podés mantener una estructura estratégica y evolutiva entre las sensaciones y las estructuras de tu vida y tus proyectos y tus situaciones, ahí es donde, de nuevo, nosotros tenemos que pensar por qué la cultura central tan puntillosamente desarmó, desactivó los conductos que van desde las sensaciones a algo muy importante que yo quiero postular, quiero hipotetizar acá con ustedes como una parte fundamental en el avance de la depresión, de la infelicidad y de las adicciones en nuestra cultura contemporánea, que es desactivar casi quirúrgicamente la capacidad de planificación, de visualización secuencial del tiempo y de las experiencias del individuo, a través de la tercerización, a través de la inoculación del orden institucional y pautado de la cultura en las personas, se le robó el tiempo. Yo creo que hay una relación muy fuerte entre estos fenómenos y la sensación falsa e injustificada de incapacidad de maniobra del individuo. Cuando un individuo fue totalmente tercerizado, homologado a los totales, pierde su capacidad intrínseca de navegar contra la corriente, de fortalecer su naturaleza, de justamente enfrentar la adversidad. Y eso me parece que es, y lo observo en casos y casos y casos de depresión y de adicciones, como una persona que está en una fase de esa naturaleza, una de las primeras cosas que pierde y que más le cuesta retomar es su capacidad de gobierno, de planificación. De decir, yo voy a hacer esto mañana, voy a hacer esto pasado. Le entraron por ahí. La estructura que le destruyeron, la funcionalidad que le debilitaron, es la visualización, la planificación estratégica y la volición más elemental. Que es poder decir, yo mañana hago tal cosa, pasado puedo hacer tal otra, aunque sea en términos hipotéticos. No estoy hablando de que después te traiciona la voluntad, sino la posibilidad de visualizar un escenario de voluntad.
O sea, ni te imaginás la posibilidad de hacerlo.
No podés planificar.
No planificar.
Yo lo que diría es que una persona que está deprimida y que está adicta, una de las primeras cosas que pierde Y eso es, a eso me parece que hay que apuntar. Lo que pasa es que eso también implica un manifiesto cultural. Porque, ¿por qué una persona se le atrofió el timón y el motor? ¿Por qué se le atrofió? Se le atrofió porque siempre sus desplazamientos fueron los desplazamientos de la corriente, donde las aletas, y ahí voy con... Pero ¿quién estaba? Disculpen, tengo ahora una cola. Justamente, ¿no? se debilitó eso. Y yo postulo que está muy conectada la... que la emocionalidad sí o sí termina registrando ese adormecimiento de las unidades motoras. Y no hay unidad motora si no hay tracción. Y no hay tracción si no hay oposición. Es como pretender fortalecer un músculo sin oponerle una fuerza, sin trabajarlo. No existe. Para que un músculo trabaje hay que darle oposición. Para que un organismo anabolice y se desarrolle, tiene que catabolizar, tiene que destruir células en un momento, tiene que regenerar, tiene que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo es el que culturalmente te amputaron. Tengo a Pablo, tengo a Greta, ¿quién más tenía? Y Ana.
Volviendo un pasito para atrás, me parecía muy interesante el concepto del dolor como alarma, ¿no? Y entonces entendía el tema de anestesiarse, ¿no? Como de nuevo, ¿no? Empiezo a encontrar la idea de la complejidad nuevamente, ¿no? La incapacidad de administrar la complejidad, ¿no? Y la frustración que eso genera. Es como tener un panel de control que tiene un montón de alarmas y entonces están sonando todas y entonces de repente como... anestesiar para no sentirlas, no ver todas esas alarmas titilantes. Y lo peligroso que puede ser, voy a averiguar para la próxima, hay una patología muy particular que es que atrofia la capacidad de sentir dolor físico. Y es sumamente peligrosa porque la persona al tener esa parte deshabilitada de la percepción puede, por ejemplo, golpearse, seguir caminando, como si no pasara absolutamente nada, y puede morir de una hemorragia interna, ¿no? Me parecía una metáfora.
Tengo a Greti y después a...
No, hasta que decías vos con el tema de la atracción y la oposición y por qué esta persona que tiene una adicción, por ejemplo, no se puede pensar a sí mismo. Se me ocurre, digo, puede ser lo que proponías vos, pero se me ocurre algo totalmente contrario, que es... que la persona que planifica, o sea, la persona que no puede planificar, probablemente sea porque el tipo planificó antes muchas veces y nunca pudo o le permitieron o lo que sea completarlo. Entonces la persona que, no sé, hace un mismo intento 25.000 veces y en todas fracasa, probablemente lo lógico sería que frene porque vea que no tiene chances.
Pero porque es contrapuesto a lo
sí,
que
yo estoy
diciendo. De hecho, me parece perfectamente compatible con lo que estoy diciendo.
Es una buena
porque justamente es un modelo de acceso a la depresión,
claro.
En donde vos, frustrado por la insolvencia de tu gestión, bueno, te abandonás de alguna manera. Como claro. Que estás traumado con... No tenés un registro y una sensación de viabilidad y de éxito del hecho de poder programar y proponerte algo y lograrlo.
Pero vos antes decías que, digo, es algo que te haya entendido mal, que uno terminaba con ese resultado cuando había ido siempre para el lado de lo que sería la cultura central, como que no ejercitó músculo y se adormeció.
Son
yo
distintas...
justamente estoy diciendo que es el caso contrario, que es que el tipo trató, pero encontró los impedimentos.
Son dos casos funcionalmente parecidos, porque mira, en un caso... se puede pensar como delimitadores. ¿Te acordás del fenómeno de la película La Aldea? Uh-huh. Vos delimitás, el que trata de salir un poco se asusta y vuelve. Y al final se queda adentro. O sea, como que tenés que superar una fuerza antigravitatoria lo suficientemente importante, onda de Truman Show, para salir del cinturón de gravitación. Uh-huh. Entonces, yo en el mismo modelo veo al tipo que intentó y no pudo, después no puede más. Como al tipo que no intentó.
Nunca intentó, claro.
En definitiva son estadios de un mismo proceso, de un continuo.
Es el continuo de la adquisición de tu órbita independiente, en donde vos, el tipo que primero trataron de poner un cohete en órbita, y los primeros hacían así, ti, ti, ti. Otros se cansaban, ingenieros decían, no, yo me dedico a otra cosa, pongo una pizzería, me están tratando de poner una cosa en órbita. Hasta que un tipo agarró y pudo poner un objeto en órbita. Ana.
Recuperando las cosas increíbles que me sorprenden enormemente, me gratifica escuchar todas estas cosas que me hacen pensar. Y estaba pensando en esto de la desactivación de la capacidad de planificar mediante la visualización, en esto de el sufrimiento, como la pérdida de capacidad para enfrentar la adversidad. Me pregunto si el sufrimiento, en esto por ahí peco por la formación que tuve, ¿no? El sufrimiento de alguna manera no será, como apelaba antes Char al tema de la lógica judeocristiana, como funcional, digo, el sufrimiento no estará también socialmente construido. Entonces aparecen estas cosas: determinismo biológico, naturalización del dolor, del trauma. Frente a esto, el sujeto enfermo o enviciado o autodestructivo, en un punto me imagino que se preguntará, ¿por qué tengo que planificar? Como si fuera una especie de oposición. Pero sí, justamente se necesita de una atracción para que empiece a haber un movimiento. Nuevamente digo, ¿hasta qué punto y cómo podemos ayudaros oscuros a los otros para proponernos desafíos versus esta cosa de la cultura que adormece, que mata, en donde se sufre? Hay un caso muy, muy cotidiano. Uno ve una mamá con un nene por la calle, el nene se cae, mira a la mamá le pone cara de pobrecito y el nene hace un escándalo. Caso contrario, arriba, 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 y el niño sigue caminando. Digo, hay cosas que ya desde pequeños estamos como...
¿Cómo lo hablaba mi vieja cuando hacía eso?
Condicionados a decir, esto es sufrimiento, esto es dolor. El tipo que tampoco lo voy a aplaudir, ¿no? ¿Qué sé yo? El tipo que pasa por arriba de los fuegos quemados, y qué sé yo, en realidad no sé qué Torno hizo con su sistema parasimpático, pero evidentemente da cuenta de que la capacidad de entrenar el cerebro o la voluntad o la musculatura voluntariosa existe, sobre todo cuando nos podemos potenciar desde un lugar, quizás desde el cual empezar a decir, ¿por qué no nos desvinculamos un poco de la lógica del sufrimiento y esta cosa que, tema personal aparte, sin medir susceptibilidades, todo tiene que pasar por ir al psicoanalista o porque... o por la droguita, o por el baobab, o por la antroposofía, o el polito mágico. Hay como muchas ideas naturalizadas, que la biología es súper explicativa, ojalá, realmente ojalá. No lo sé, no tengo los conocimientos, pero como cuenta Pablo, si supuestamente hay una, entre comillas, patología que hace que uno tenga la capacidad de no experienciar el dolor, ¿por qué no pensar que en lugar de ser una patología es un caso más, diferente? Obviamente que no se da estadísticamente en un número... quizás haya una mediatización cultural con respecto al tema del dolor. Y por ahí quedar en esto del dolor y la frustración y qué sé yo, es una manera también de hacer reverencia a la comodidad. No quiere decir que yo lo tenga resuelto personalmente, por supuesto.
Sí, sí, yo creo que el tema de la construcción cultural de esto suscribo completamente a lo que planteas. Y de hecho, lo que quizás acá va adquiriendo relieve es que el plantear una vida o una cultura que se va a orientar con respecto a la sustentabilidad y a la defensa de la vida, va cambiando dramáticamente el rol de todas estas funciones, que son funciones contingentes, naturales del ser humano y de la realidad humana en general, y que es notable, es asombroso, y no tenemos que nada, atemorizarnos o intimidarnos por el grado de movilización que tenemos que hacer de estos conceptos en un nuevo paradigma. O sea, porque realmente adquiere un carácter muy, muy diferente. Vuelvo a decir, el tema de poder simultáneamente maximizar la sensibilidad, es decir, minimizar la anestesia, y aún así estar considerar el sufrimiento como una contingencia que a uno no solo no le gusta sentir, sino que lo más importante es que te está indicando algo que tenés que tratar de evitar como cuestión de fondo, me parece algo muy importante y radicalmente diferenciador de los atractores de cultura central contemporánea, en donde, de nuevo, este sistema te va entrando y te va domando de a poquito. Te vas acostumbrando día tras día, semana tras semana, a tolerar un poquito más y a acomodarte, si se permite la expresión, acomodarte inconfortablemente a crecientes situaciones de desgaste, de locura, de sufrimiento, y así es como este ablande, este proceso de ablande permanente, y para lo cual la cultura tiene todo el tiempo del mundo para ablandarte. La cultura te puede mirar a los ojos y decirte, ya te vas a cansar. Como dicen Carlitos Boy, you just wind up, Carlito. Él dice, ¿no? Carlito dice, lo consulta Rolo porque Rolo tiene todo en la cabeza como un videoclub. Cuando le dice a la chica en el bar, le dice, I just wind up. Como que ese Carlito lo domó, lo domaron a Carlito. ¿Entendés? Y yo creo que ahí es donde tenemos que estar y generar una conciencia, casi te diría una vigilancia, un estado de feliz alerta, para que no te entren, para que no te entren y ser constructivamente refractario y naturalmente refractario a las situaciones donde va a permeabilizar, donde vos te van a ir transigiendo, te van a ir ablandando, te vas a ir acostumbrando y vas a ir transando con los distintos órdenes que no son otra cosa que estas mini cuotas Ribeiro de la desintegración, si se permite la expresión.
Más que ablandar, en realidad para mí generan todo lo opuesto, rigidizan.
Claro, pero hablando me refería a ablandar es en la jerga.
De volverse permeable,
en la jerga tuerca y en la jerga policíaca, de ablandar a
resistencia a autonomía,
claro, lo ablandás a golpe, como que le pegás un par de piñas para que empiece, claro, lo doblegás en ese sentido.
Bien.
Sí, no es de la ductilidad, sino todo lo contrario.
Sí.
¿Qué tenemos, Babu?
No, cortito, que también la idea de una cultura que te hace hacerte amigo del sufrimiento y del dolor, ya no como una contingencia, sino como un estándar, como una invariante en tu vida, es también el preludio de la pérdida, la idea, la noción de la pérdida de timón.
Claro.
Uno, si no puede, maniobrando, garantizarse una autonomía o un trayecto exento de sufrimiento, de dolor, entonces empieza a amigarse a su vez con la idea de ¿para qué voy yo a manejar mi agenda?
Exactamente.
Bueno, yo quería comentarles un pequeño material, ya que nos pusimos a hablar de adicciones, de líderes y de y del tema del placer y el sufrimiento, otra nota que salió que está muy en línea con lo que con el libro que comentaba Lau, es el caso de un estudio que hizo un profesor de neurociencia, que escribió un libro que se llama Entendiendo el placer, cómo nuestro cerebro hace que la comida que absorbamos, el ejercicio de la marihuana, la generosidad del vodka, el aprendizaje y el apostar se sientan tan bien. Y bueno, lo que él habla es que hizo un estudio dentro del campo de las neurociencias y encontró que hay una gran conexión, una gran similitud entre las personalidades de los líderes con las personalidades de los adictos, que tienen un cierto funcionamiento en sus cerebros por unas cuestiones de liberación de dopamina y si lo pueden captar o no, que hace que, bueno, que en definitiva tengan una estructura neurológica realmente muy parecida. Uh-huh. A mí lo que me llamó la atención, más allá de poner en duda o no, que creo que es algo que yo no podría hacer, si es cierto que el cerebro es parecido o no, es la cuestión de cómo fue un poco tratado esta cuestión a nivel periodístico, ¿no? Esta nota fue publicada, es un artículo de opinión escrita por el mismo científico, publicada en el New York Times el 23 de julio, y el nombre es Personalidad Adictiva Podría Ser un Líder. Y bueno, tiene todo un desarrollo donde empieza así explicando grandes rasgos a qué se refiere este estudio, digamos. Después, bueno, desarrollo un poco más con rasgos más científicos de cómo se explican las adicciones y su relación con el placer y algunas hipótesis que se manejan en torno a eso. Y bueno, finalmente termina diciendo, literalmente, ¿hay algún lado positivo en la personalidad del adicto? Dice, algunos de nuestros más reverenciados líderes históricos fueron adictos. Y ahí empecé a mencionar Baudelaire, Huxley, Freud, Churchill, Bismarck, Alejandro el Grande y demás. Y bueno, y por último quiero también comentarles que esta nota fue republicada, si se quiere, por Leo Clarín, que lo que hizo fue una traducción de esta nota literalmente, solo que lo que hizo Clarín fue reducir una nota de 2 páginas a 1 página recortándole toda la parte del medio. Es decir, lo más sensacionalista que es, el título es Un buen líder tiene personalidad adictiva. Es una deformación, una deformación totalmente de hay una estructura neuronal similar y recorto toda la parte del medio, que es la parte en que explica justamente en qué consisten estos transmisores y procesores y demás. Así que más o menos lo que te dice es sos un líder, sos adicto vas a ser un líder, punto final.
Claro. Sí, además el otro lo plantea más, si quiere, como una potencialidad. Igual para mí no es tan inocente tampoco, porque es una serie de conclusiones al respecto que son más políticas. Y en Clarín ya directamente afirmativo en el título.
Para mí, ¿qué tiene que ver con el enfrentamiento con el líder camionero Boyan?
Clarín miente.
Pero
¿cómo se
Boyan es un adicto?
Se aferran con esto de lo del líder, la figura del líder, es que no es incidental. El líder te están, ¿no?
El líder, y te gusta mucho usar la palabra incidental, yo diría casi que es una adicción tuya, hablando de adicción.
Viste que siempre va liderando la palabra incidental.
En vez de decir accidental, dice incidental porque le gusta esa glosa cinematográfica. Músicas incidentales, ¿no? De nuevo vuelvo con el tema de que están no solo marcando la cancha para plantear dónde están las adicciones, dónde está la enfermedad mental, dónde está la sanidad mental, o sea, en ningún lado, sino que están diciendo dónde está el liderazgo y la acción humana, que eso quizás hasta es más importante. Están monopolizando el concepto de lo que significa liderar, tener éxito o tener trascendencia a través de estos modelos clásicos de acción humana que, casualidad, o como dirías vos, incidentalidad, son modelos muy específicos de canalizar la acción humana y que, por supuesto, son modelos de desintegración y de construcción de esta cultura hegemónica.
Uh-huh. Es el líder como casi un exponente del profesionalismo y el aporte especializado en la cultura, que a su vez tiene el valor simbólico de la imitación, ¿no?
Pero ¿se acuerdan que en la reunión pasada hablábamos del martirio como modelo actual, uniendo el caso de Amy Winehouse y el caso de Breivik, el asesino de Noruega? Uh-huh. El martirio como concepto, como filosofía, como vehículo de acceso a un instante de goce y a la poética de la trascendentalidad. Entonces ahí es donde uno empieza a entender
que estos condimentos, estas delimitaciones de las categorías, van todas en esa dirección, en tratar de convencernos en un momento estratégico, clave, en donde la aceleración de posibilidades, el aumento de la complejidad del mundo, por un lado nos está diciendo, miren que hay una latencia, una posibilidad de gestión descomunal. Hay muchas más posibilidades hoy que ayer. Y ese aumento de posibilidades va acompañado con este mensaje siniestro de reaccionar refractariamente ante el aumento de posibilidades y de complejidad. Es un instinto conservador, casi animal, de esta cultura central, que da un coletazo violento y no quiere saber nada con inspirarse y estimularse ante la apertura de posibilidades, porque en el fondo sabe que nunca fue muy amiga de las posibilidades. A la cultura central le gustan las cosas más bien ordenaditas, más bien orientadas y previsibles. Hablar de posibilidades, de aumento de posibilidades, de complejidad, eso ya andás medio en algo raro, te voy a decir, la cultura.
Comunista o talibán. Comunista o talibán.
Esto ya, comunista y talibán, ya sería casi una tranquilidad para la cultura central contemporánea. Claro. Pero el problema es cuando empieza a haber un comportamiento y a ver si nos entusiasmamos con el crecimiento de la complejidad. ¿Y qué pasaría si nos entusiasmamos con la complejidad? Ahí, de nuevo, sería otra la situación y también habría una manifestación creciente de las diferencias emergentes, porque complejidad significa que por dos estados iniciales muy cercanos puedes tener dos estados finales muy lejanos. Se abre el concepto de diferencia, algo que también va a haber que reconotar. Va a haber que reconotar el concepto de igualdad, como ya habíamos visto hace unos clubes. Va a haber que reconotar un montón de cosas, porque son conceptos que, o casualidad, están ahí para ocluir el avance de la esperanza de la apertura de posibilidades, el avance de la complejidad. Y una cultura nueva tiene que justamente transmitir una esperanza en esa apertura de posibilidades. Tiene que ser una cultura que disfrute de eso, que disfrute naturalmente de eso, que le haga bien decir, uy, tengo más posibilidades, mejor, no me voy a contraer. ¿Quedó algo como para cerrar? Bueno, ha sido muy grato compartir con ustedes el club. Nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias.